Muy buenos días a todos. Tenía un amigo que siempre decía que una predicación tiene que empezar con una frase impactante para captar la atención del oyente. Así que ahí va la mía. ¿De qué te arrepentirías si te dijesen que te quedan 3 meses de vida? No hace falta que contestéis. Podéis darle vueltas todo el tiempo que necesitéis, pero tampoco penséis que es una pregunta que no va con vosotros, porque ningún médico nos haya puesto una fecha de caducidad. La realidad es que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda ni si llegaremos a vivir 3 meses más. No es una pregunta fácil, pero os sorprenderíais de que la mayoría de las personas se arrepienten de lo mismo cuando están en su lecho de muerte y echan la vista atrás. Hay una enfermera australiana llamada Bronnie Ware, no sé si lo pronuncio bien, que tuvo la oportunidad de comprobar en primera persona cuáles son los anhelos y los arrepentimientos de las personas que saben que van a morir. Y decidió plasmarlo en un libro titulado Los 5 mandamientos para tener una vida plena. ¿De qué no deberías arrepentirte nunca? No he leído el libro, lo tengo pendiente porque me lo han recomendado, pero sí he leído que esta autora comenzó a trabajar casi por casualidad para una enferma terminal. Ella no tenía dónde dormir y accedió a cuidar de esta persona para tener una vivienda gratuita. Durante los últimos meses tuvo la oportunidad de conversar con su paciente durante muchas horas y la enferma terminó contándole los sueños que no había cumplido y las cosas de las que se arrepentía. Cuando esta persona falleció, el boca a boca hizo que esta enfermera fuera a cuidar de otro enfermo terminal. Y casi sin darse cuenta se fue convirtiendo en una gran profesional especializada en este tipo de casos. Cuenta que siempre se repetía la misma historia. Los enfermos tenían una fase de arrepentimiento donde se confesaban antes de morir y se lamentaban de las oportunidades perdidas, muchas veces de no haber aprovechado bien el tiempo. Como comenta la autora, cuando la muerte se aproxima de manera inexorable, la mayoría de las personas no pierde el tiempo en cosas superficiales, sino que se enfoca en lo que realmente es importante en la vida. Y pensaba que es una pena que sea así, que esperemos hasta el final de nuestras vidas para descubrir que no nos hemos dedicado a lo realmente importante y que hemos perdido nuestro tiempo con cosas superficiales. Sería una lástima tardar tanto en arrepentirse. Y esa fue precisamente la primera demanda que nos hizo Jesús. Que como leemos en Marcos 1, en el versículo 15, Jesús empezó su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús utilizó la palabra arrepentíos sin necesidad de explicar su significado, porque la usó con la seguridad de que sus oyentes la conocían y la entendían. Los judíos tenían muy claro que arrepentirse era volverle la espalda al pecado y volverse hacia Dios. Montefiore escribe, para los rabinos, la esencia del arrepentimiento radicaba en un total cambio de mentalidad tal que conducía a un cambio de vida y de conducta. Y Maimónides, la mayor autoridad judía de la Edad Media, define así el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es que el pecador abandona su pecado y lo arroja de sus pensamientos y decide totalmente en su mente no cometerlo otra vez. Puede parecer sencillo, pero el arrepentimiento muchas veces no es tan fácil como pensamos. La palabra griega metanoia quiere decir un cambio de mentalidad. Y muchas veces somos propensos a confundir dos cosas, el dolor por las consecuencias del pecado con el dolor por el pecado mismo. Las confundimos y son muy distintas. Muchas personas están apesadumbradas por el lío en el que se han metido al cometer un pecado, pero saben muy bien que si pudieran estar razonablemente seguras de que podían librarse de las consecuencias, no les importaría volverlo a hacer todo igual que antes. No es el pecado lo que odian, sino sus consecuencias. El verdadero arrepentimiento quiere decir que la persona ha llegado no solo a sentir las consecuencias de su pecado, sino a odiar el pecado mismo. El arrepentimiento lo que incluye es una demanda ética. Es un volverse del mal hacia Dios con un cambio correspondiente de conducta. Se trata de un verdadero cambio de vida. No es un mero dolor sentimental, sino un verdadero cambio que produce frutos que demuestran su autenticidad. Es cambiar el sentido que lleva nuestra vida hacia la que Dios quiere que vivamos. El mensaje con el que Jesús inició su ministerio consta de un mandamiento muy claro: arrepentíos, volveos de vuestros propios caminos y volved a Dios. Levantad vuestra mirada de la tierra y ponedla en el cielo. Cambiad el sentido de vuestra dirección y dejad de alejaros de Dios para caminar hacia Él. Es de suprema importancia escoger la dirección y el lado correcto. No esperemos nunca a que sea demasiado tarde. En el versículo que hemos leído, además de arrepentíos, Jesús nos dice: creed en el Evangelio, creed la buena noticia. Quiere decir simplemente tomarle la palabra a Jesús. Creer que Dios es la clase de Dios que Jesús nos ha presentado. Creer que Dios ama de tal manera al mundo que hará cualquier sacrificio para hacerlo volver a Él. Creer que lo que nos parece demasiado bueno para ser verdad, es verdad en realidad. Uno no se puede parar en la vida cristiana. Se dice de Cromwell, que tenía en su Biblia de bolsillo un lema en latín, pero que os lo leo en castellano, que decía: el que deja de ser mejor, deja de ser bueno. La vida cristiana empieza por el arrepentimiento y no es otra cosa que cambiar para ser mejor. Tener cada día una nueva actitud para con Dios, para con la gente, para con la vida y para con nosotros mismos. Las acciones inmorales, egoístas, sucias, que contaminan nuestro carácter y que nos separan de Dios, ya no forman parte de nuestra vida. El Espíritu Santo nos da una nueva dirección y un nuevo poder. Un poder que no solo nos dice qué hemos de hacer, sino que además nos ayuda a llevarlo a cabo. Cada nuevo día es un don de la misericordia de Dios. Es una oportunidad para desarrollarnos, para ser mejores, para prestar algún servicio a nuestros semejantes, para dar un paso que nos acerque más a Dios. La esencia de la vida cristiana es, en primer lugar, darnos cuenta de nuestro pecado y, seguidamente, acudir a Dios para recibir ese perdón que puede borrar el pasado y esa limpieza que puede hacer nuevo el futuro. No caigamos en la equivocación de pensar que no tenemos que cambiar. El pecado no es solo esa clase de cosas, de noticias que aparecen en los periódicos. Es amartía, literalmente es no dar en el blanco. Dejar de ser tan buen padre, madre, marido, mujer, hijo o hija como podríamos ser es pecar. Y eso nos incluye a todos. Muchas veces tenemos tan buena opinión de nosotros mismos que hace que nos consideremos por encima de la media, cosa que nos lleva al autoengaño y a considerar que son causas ajenas a nosotros mismos las que nos traen nuestras desdichas. O lo que es lo mismo, todo lo que nos pasa es culpa de los demás. El peligro de pensar que nada es culpa nuestra es que eso equivale a decir que no podemos hacer nada al respecto. Todo es culpa de los demás o de las circunstancias, por lo que mi vida no cambia y todo seguirá siempre igual. Pero Jesús dice: arrepentíos. Nos pide reconocer que somos nosotros los que tenemos la culpa de muchas cosas. Dejemos de engañarnos. Cuando yo era estudiante siempre aprobaba los exámenes cuando la cosa iba bien, pero cuando la cosa iba mal siempre me suspendían. Nunca llegaba a casa y decía: he suspendido, siempre me han suspendido. O lo que es lo mismo, la culpa es de otro. Muchas veces lo más difícil del arrepentimiento es aceptar la responsabilidad personal por nuestro fracaso. Pero si conseguimos hacerlo, podemos actuar sobre nuestras circunstancias y provocar cambios positivos. El dolor del arrepentimiento está diseñado para conducir a una persona a dos cosas. La primera tiene la misión de ponernos en manos de la gracia de Dios, diciendo solamente: Dios, sé propicio a mí, pecador. La segunda tiene la misión de conducirnos a la acción para que produzcamos frutos dignos del arrepentimiento. Uno no se ha arrepentido de veras si sigue haciendo las mismas cosas. La prueba del arrepentimiento es una vida cambiada por nuestro esfuerzo en colaboración con la gracia de Dios. No hay más que una manera de cambiar de vida y es mediante la obediencia. Está claro que solo el acto de perdón gratuito de la gracia de Dios puede devolvernos a la debida relación con Él, por lo que nuestras buenas obras no tienen nada que ver con ganar la salvación. Todas las buenas obras del mundo no pueden restaurar nuestra relación con Dios. Pero al mismo tiempo tenemos la profunda convicción de que debemos hacer todo lo posible para ser dignos del amor de Dios. Su amor nos mueve a tratar de corresponder. No podemos ganarnos el amor de Dios, pero quería animaros a mostrarle que le estamos sinceramente agradecidos, tratando de todo corazón de vivir la clase de vida que le produzca gozo. No nos sentemos a ver pasar la vida, dejándonos llevar por nuestros deseos, sino hagamos de ella lo mejor que podamos. Pongamos a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas, y Él nos mantendrá en el rumbo correcto y nos dará las fuerzas para levantarnos cada día y seguir adelante. En Lucas capítulo 6, los versículos 46 a 49, leemos: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Solo una casa cuyo cimiento sea firme podrá resistir la tormenta, y solo una vida cuyos cimientos sean estables podrá superar la prueba. En este texto Jesús demanda dos cosas. Primero, que demandaba que se le escuchara, y segundo, que las personas hicieran. El conocimiento solo llega a ser productivo cuando se traduce en acción. Es perfectamente posible sacar un sobresaliente en un examen de ética cristiana y, sin embargo, no ser cristiano. El conocimiento debe traducirse en acción. La teoría debe materializarse en la práctica. La teología hay que convertirla en vida. Si queremos ser seguidores de Jesús en algún sentido que merezca ese título, debemos oír y debemos hacer. La única palabra que incluye oír y hacer es obediencia. Aprender a obedecer a Jesús es la cosa más importante en la vida. En alguna predicación anterior comenté el tema que leí de un marino al que se le impuso un castigo muy severo por quebrantar la disciplina. Fue tan severo el castigo que mucha gente opinó que se habían pasado, que aquello era excesivo, y un hombre que había servido varios años en la marina escribió a un periódico que a él no le parecía que el castigo fuera demasiado severo. Creía que la disciplina era algo esencial y citó un caso de su propia experiencia. Dice que iba en una lancha que estaba remolcando un barco mucho más pesado, con muy mala mar, y el barco iba sujeto a la lancha por un cable de acero. Y en medio del viento y de las salpicaduras de las olas, se oyó una orden del oficial a cargo de la lancha que gritó: «¡Todos al suelo!». Todo el personal se tiró al suelo y en aquel momento se rompió el cable de remolque, azotando toda la embarcación. Si alguien se hubiera puesto a discutir la orden, habría sido hombre muerto. La obediencia salvó vidas. Es una obediencia así la que Jesús demanda. Jesús asegura que obedecerle es el único cimiento seguro en la vida. Y su promesa es que la vida que se basa en la obediencia a Él está a salvo, vengan las tormentas que vengan. Creer en Jesús nos concede el derecho de llegar a ser hijos de Dios, pero es también la misma esencia de la condición de hijos, la obediencia. Como leemos en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, o en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No podemos ser sinceros si decimos que amamos a una persona y hacemos cosas que le hacen daño. Ser hijos es un privilegio del que se participa solamente cuando se rinde una obediencia perfecta. No esperemos a nuestros últimos días para arrepentirnos de no haber llevado la vida que debíamos vivir. Vivamos ya la clase de vida que Dios nos ofrece. No nos perdamos esa calidad de vida que está por encima de todo lo meramente humano y pasajero. Y entremos en el gozo y la paz que le pertenecen solamente a Dios. Está claro que no se puede entrar en íntima comunión con Dios a menos que le ofrezcamos el amor, la devoción y la obediencia que le son debidos. Tal como somos y dependiendo de nuestras fuerzas, seremos absolutamente incapaces de rendir a Dios esa perfecta obediencia. Solo cuando la gracia de Dios llega a tomar posesión de nosotros y nos cambia, podemos darle a Dios la reverencia y la devoción que le debemos. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, no es solo que nuestros pecados pasados sean perdonados y olvidados. Si eso fuera todo, podríamos volver a arruinar nuestra vida. Sino que nos da un nuevo poder que nos permite ser lo que por nosotros mismos no podríamos ser. y hacer lo que por nosotros mismos no seríamos capaces. Así que no nos lo perdamos. Que el Señor os bendiga.